¿Me dicen cuando empezamos? ¿Ya podemos empezar? Bueno, esto para ustedes va a ser una ponencia, para nosotras tres pesa, porque realmente, sí, voy a cambiar de vez en cuando para, como cual profesora de gimnasia, no saben lo que pesa esta combinación extraña que nos tocó. Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a estas exposiciones. Primero me presento, María Cristina Espadaro. Me fui invitada para hacer esta presentación. Muy agradecida a María Luisa por permitirme hacer esta presentación. Otra vez, no sabía esto, sino por ahí...
Decías que no.
Claro. En un momento voy a tener que huir para rescatar mi auto porque cierran el estacionamiento, así que si me ven que me paro no es que tengo algún problema con las puertas, sino que tengo que ir a rescatar mi vehículo. Vamos a seguir el orden de las presentaciones. En primer lugar, nos va a hablar la profesora de Ciencias de la Educación, Viviana Giovane. Es profesora acá de la casa, es magíster por Flaxo, está haciendo el doctorado también en Flaxo, tiene varias publicaciones sobre el tema de la educación, así que, bueno, si se anima a agarrar esto, no te queda otra, mira, no te queda otra. Por favor, si lo
pasamos. Bueno, yo sería el micrófono, pero no.
No, porque pasando
los
el éter.
Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, también reitero el agradecimiento a María Luisa Femenías por haberme invitado a participar en esta ocasión, una mesa como la presente, con Nora, la verdad que estoy muy honrada de estar acá, y la verdad que también celebro la posibilidad que nos brindan eventos como este para poner en agenda algunos temas que aunque podríamos decir vienen siendo tratados, y hay avances sobre algunos temas en particular, hay avance en producción académica, no siempre terminan o se traducen en decisiones políticas o en políticas concretas. Yo voy a hablar de cómo la perspectiva de género, la presencia o la ausencia de esta perspectiva, o la presencia o ausencia del género como objeto a ser tematizado, como contenido a ser tematizado en la universidad, tiene impacto en la producción de una agenda concreta. Pero antes querría, para ponerlos en situación y compartir con ustedes cómo es que nosotras, un grupo de investigadoras y docentes del campo de la educación, nos volcamos al tema del género, antes entonces quisiera compartir una situación que nos ocurrió en esta facultad, en nuestra facultad, porque es aquí donde trabajamos, que nos hizo reflexionar mucho acerca de cómo se construye el género en la universidad. La escena que les voy a contar está protagonizada por un varón y una mujer, ambos egresados nuestros y docentes de esta facultad. El varón en ocasión de ocupar un cargo de gestión, la mujer en ocasión de ocupar también un cargo de gestión, pero en posición subalterna respecto del varón. En una ocasión, el varón, teniendo que explicar el funcionamiento del área a su cargo, se refiere a la colaboradora mujer, un par, ¿no? Digo, colega, se refiere a la colaboradora mujer como quien ocupa la posición de ama de casa, ¿no? Quien se ocupa como una ama de casa de lo doméstico de la gestión. Y el varón es el que piensa y toma las decisiones políticas. En otra ocasión, los mismos protagonistas, el varón se encuentra ansiosamente buscando a su colaboradora mujer y frente a esta situación me tocó presenciar la situación en la que el varón buscaba a su colaboradora, pensaba pensábamos algunas de nosotras que de lo que se trataba era de una urgencia que la buscaba para resolver algún tema importante de orden político-pedagógico, y entonces le preguntamos por qué la buscaba. La respuesta del varón fue: la estoy buscando para que compre los sándwiches con los que pienso agasajar, pensaba recibir a un grupo de profesores para tener la reunión para la cual los profesores habían sido convocados. La verdad que algún grupo de colegas con los que venimos trabajando ya hace unos años, estas dos escenas, dos situaciones nos provocaron en principio mucha indignación. Pero no solo indignación, sino que también nos sirvieron para poder en principio darnos cuenta cómo en esta ocasión, por lo pronto, este varón visibilizaba a la mujer como en el lugar de quien se ocupa solo de la logística doméstica, como si la mujer solo pudiera estar presente en la gestión para resolver problemas de orden práctico. Y en segundo lugar, el análisis de esta situación nos permitió también darnos cuenta de que hay un doble juego, digo, un juego donde un varón en posición de autoridad ejerce, ¿no?, autoridad y dominación sobre otro que reacciona como si fuese formado para soportar el maltrato y la humillación, ¿no? Porque la verdad que esa persona, en este caso una mujer, no registró el maltrato y no registró la humillación. Con lo cual dijimos, acá hay algo para mirar. Estamos dentro de una estructura y una institución formadora y pasan estas cosas. Algo hay para mirar, algo hay para tematizar. A partir de ahí nos empezamos a juntar el tema del género, que va a ser nuestra gran preocupación. Empezamos a leer, a discutir, a hacer seminarios, a buscar categorías que nos permitieran analizar el impacto de estas prácticas en la vida cotidiana de la institución en la que estábamos todos inmersos. Lo que yo traigo acá son algunas de estas reflexiones en torno de la ausencia de la perspectiva de género en los tramos formativos, de la escasa presencia del género en las líneas de investigación, digo escasa porque hay, pero debería haber mucho más, pero sí me animaría a decir de la falta de consideración del género en la gestión de la universidad, aun cuando hay ejemplos claros para numerar de mujeres que han efectivamente accedido a cargos de responsabilidad jerárquica en la gestión de la universidad. Así encontramos en el movimiento feminista y en la teoría del género una buena lupa para pensar la sociedad, lo social, pero también la subjetividad, y como dice López Louro, para pensar de un modo renovado la cultura, las instituciones, el poder, las formas de aprender y de estar en el mundo. Y la verdad que las formas de aprender y de estar en el mundo a nosotras, dedicadas a la educación, responsables de la formación de nuevos profesionales, también dedicadas a la formación de posgrado, nos preocupa no solo esta formación, la formación que brindamos desde esta institución, sino también el lugar que como mujeres ocupamos en la propia estructura de la facultad. Decía recién, nos preocupa la formación que brindamos, pero también que podamos llegar a renovar o a poner en cuestión el paradigma dominante de las ciencias sociales, que podamos abrir un canal también desde aquí dentro para discutir cuáles son los usos del lenguaje que hacemos en la propia institución, cuáles son las prácticas y las hay sexistas que están y forman parte de la vida cotidiana, cuál es la prevalencia, si es que la hay, de unos sobre otros, cómo opera esa prevalencia. En fin, ¿cuáles son las prácticas, si es que las hay, que atentan contra la inclusión de todos quienes demandan por educación, y cuáles son las prácticas que operan en la exclusión no solo de grupos, sino de mujeres? La propuesta en realidad que tratamos de poner en práctica es la de articular dos marcos de análisis que quizá no estén del todo trabajados, no quiere decir que no haya en este sentido avance, pero es por un lado la teoría del género y por otro lado el análisis organizacional de la universidad y de las políticas universitarias. Nos parece que poner en relación estos dos marcos podría devenir en una institución, en una educación más inclusiva, en la medida que permitiría abrir el acceso a otros grupos o a grupos tradicionalmente excluidos, como también permitiría construir una universidad más democrática en la medida en que permitiría alcanzar una distribución más equitativa del poder entre varones y mujeres. Pero como señala Diana Chiroleo, especialista en temas de universidad, la universidad es la institución o el espacio más reactivo a la inclusión de políticas innovadoras, comparado con cualquier otra institución de nivel del sistema educativo, ¿no? La agenda política de la universidad pareciera todavía estar centrada en la antinomia inclusión-calidad. Y esto, la verdad, que trae serios problemas para alcanzar el principio de la universalización y de la democratización. ¿Por qué digo esto? En primer lugar, porque la universidad, a pesar de que no incluye a todos, ya es masiva cuantitativamente, con lo cual no podemos pensar la calidad sobre la base de la exclusión de determinados grupos. La tensión puesta entre la universidad de masas y la excelencia académica termina operando en favor de mecanismos de exclusión. ¿Puedo apoyar? Porque si no, no me gusta la hoja. Ahora sigo. Apoyé el micrófono.
No se ve el micrófono. No,
vamos a hablar más que en el momento de la...
No, porque no es
tu voz. Entonces, esta tensión puesta entre una universidad de masas y la excelencia académica invisibiliza procesos de exclusión, como puede ocurrir en el caso de las mujeres en relación con determinados campos científicos. Ahora, estas reflexiones en relación, me gustaría presentarlas en relación con las funciones de la universidad. Por un lado, la docencia y la investigación, y por otro, la gestión y la extensión. Pensando en la formación, y nosotros que somos una institución formadora de profesionales y profesores, que a su vez van a ser formadores de otros formadores, me interesa traer aquí aquello que, sobre lo cual llaman la atención los representantes del pensamiento decolonial, que es la probada relación entre universidad y colonialidad. Dice Lander que las universidades arrastran una herencia colonial de sus paradigmas, y no solamente esta herencia colonial, sino que además contribuyen a reproducir y a reforzar una hegemonía cultural, económica y política de Occidente. Digo esto porque la universidad no es en abstracto, nosotros somos la universidad, con lo cual nos afecta y nos interpela de manera directa. Según Lander, la formación, la investigación, los textos que ponemos a disposición de nuestros alumnos, las formas de pensar la evaluación, conducen a legitimar y a reproducir una determinada mirada. Y esta mirada es una episteme, y este episteme es el paradigma modernidad-colonialidad. Si las universidades en esta perspectiva reproducen esa mirada, reproducen ese episteme, gracias a la organización y al pensamiento disciplinar y a la propia organización de sus estructuras. ¿Voy bien?
Sí, perfecto.
En relación con lo disciplinar, me gustaría decir brevemente, todos sabemos que las disciplinas producen jerarquías, marcan los límites del ámbito de conocimiento que le corresponde a cada quien, a cada disciplina, como también materializan en un canon cuáles son los temas que le competen a cada disciplina, cuáles son los textos que le competen a cada disciplina, cuáles son los autores que le competen a cada disciplina. Esta organización disciplinar colabora, dicen estos autores, en la reproducción de una determinada mirada o una determinada episteme. En lo que Aníbal Quijano llama, y es un representante muy importante del pensamiento decolonial, la colonialidad del saber. Y me parece interesante esta visión porque la colonialidad del saber, en palabras de Quijano, viene a describir la represión de cualquier otra forma de producción del conocimiento que no sean las lógicas y formas de producción en manos de los blancos, de los europeos y en relación a todo conocimiento que se preside científico. la colonialidad del saber habla de la subalternización que han sufrido ciertas lógicas de producción de conocimiento, como de algunos conocimientos locales abandonados en favor de la reproducción de una determinada existencia. Y allí, en esta deconstrucción que nos parece que estamos obligadas a producir, el feminismo latinoamericano, la perspectiva de género, han producido un avance muy importante que, entre otras cosas, se observa en la cantidad de cursos, de seminarios, de posgrados, de publicaciones en toda América Latina, pero también en la Argentina. Y la verdad que ahí hay un importante avance para destacar y rescatar. En el caso de, si miramos nuestra propia facultad, bueno, tenemos en carpeta un proyecto también para intentar allí seguir abriendo espacios de discusión de estas cuestiones. Y también me parece que hay algunas diferencias sustantivas en lo que es la presencia de la perspectiva de género en la formación de grado respecto de la formación del posgrado. Me parece que allí hay alguna diferencia. Creo que el posgrado ha habilitado más espacios en relación con la oferta de seminarios, la oferta de carreras y demás. En lo que hace la organización de la propia universidad por facultades y por departamentos, también es una lógica que colabora en la reproducción de una determinada episteme, en la medida en que las facultades o los departamentos se constituyen en hogares, y así lo llama Castro Gómez, en hogares de refugio de las disciplinas, de refugio de esa episteme. Con lo cual, la solución o la receta que dan estos autores para superar las fronteras de la disciplina es la transdisciplinariedad. Me parece que el esfuerzo de muchos intelectuales y de muchos académicos por formar en un nuevo paradigma, en un paradigma diferente, que con la intención de superar en cada territorio las brechas de género, de raza, de etnia presentes en la sociedad, debería tener como correlato un proceso de introspección, diría yo, de observación hacia el interior de nuestras instituciones, de nuestras facultades, para que aquellas mismas brechas o actos discriminatorios o prácticas sexistas, que seguramente las hay, uno tiene algunos ejemplos, pero habrá otros y más, dejen de estar o naturalizadas o no sean o no estén presentes en nuestras aulas. Ahora me voy a comentar alguna reflexión en relación con la gestión. Acá voy a seguir la línea de Adriana Chiroleo en relación a que analizar la gestión de la universidad presupone dos niveles de análisis. Un plano de la gestión, que es el de la vida cotidiana, de la que participan todos los diferentes claustros, lo que ella llama democracia interna de la universidad, y otro plano, que es el de la gestión de la universidad vinculada a la participación y el acceso de parte de diferentes grupos sociales, y es lo que ella llama democracia externa. En relación con la democracia interna, lo que quisiera destacar es que cuando uno hace análisis de democracia interna de la universidad, no puede dejar de lado la categoría poder para analizar cómo es esa distribución de poder y cómo es la disputa por el poder y por la distribución de los recursos en manos de todos los sectores que forman parte de esa institución. Pero hay una cosa que me parece que aquí acontece, es que siendo que el género pocas veces es considerado un principio organizacional o una categoría para hacer análisis de la institución, el análisis de la distribución de poder no permite visibilizar cómo pueden estar operando ciertos estereotipos acerca del género, acerca de las identidades, acerca de la pertenencia a los campos disciplinares de cada grupo, ¿no? Ya que estamos organizados disciplinarmente, el género también podría colaborar para develar eso. En relación con el grupo mujeres y la representación que tienen en la propia universidad, hay algunos estudios, no voy a citar todos, pero que muestran las dificultades que han tenido las mujeres para acceder a los cargos de gestión en la universidad. a las dificultades que han tenido para modificar las estructuras de manera tal de poder ser incluidas, y aun cuando han sido incluidas con mucho esfuerzo y han logrado en consecuencia legitimar el feminismo académico, la academia sigue sin considerar cabalmente los aportes del feminismo, ¿no? Parece que ahí todavía hay mucho por hacer. Yo hice un ejercicio de mirar simplemente en la página de nuestra universidad los nombres de todos los presidentes que tuvo la universidad desde su fundación en el año 1906. Nunca una mujer fue presidenta de la universidad. Pasé a mirar cuántas mujeres fueron decanas de las facultades que conforman la Universidad Nacional de La Plata. No es un estudio exhaustivo, es simplemente una pequeña y provisoria indagación. En ese sentido, la FASE, la Facultad de Humanidades, ha tenido por dos periodos consecutivos una mujer decana. Y en la situación actual, de las 17 facultades que forman la Universidad Nacional de La Plata, siete están en manos de mujeres decanas. Está bárbaro. Yo me alegré mucho. Y también todas mujeres son las que dirigen los colegios que dependen de la universidad. Cuantitativamente me puse a pensar, estamos ya las mujeres en condiciones de ser, ¿por qué no?, algún día presidentas de la Universidad de La Plata, siendo que casi la mitad de las decanas de facultad son mujeres.
Sin embargo, ¿presidenta es rector? Perdón,
sí, equivale a rector. Sin embargo, tradicionalmente los presidentes de la universidad salieron de las filas de facultades, de aquellas facultades que no son las que hoy tienen a mujeres o han tenido a mujeres decanas. Me parece llamativo. Pareciera que las que alguna vez tuvieron, como la Facultad de Humanidades, decana mujer, y las que hoy tienen decanas mujeres en el lugar más alto de la responsabilidad de la gestión, son facultades más permeables a una distribución más equitativa de poder entre mujeres y varones. Dejo pendiente, para quien le interese, algún estudio de la relación entre el rectorado y las facultades de las que se han nutrido los presidentes a lo largo de su historia. En términos de democracia externa, claramente la política de la universidad tiene impacto no solo en el nivel de acceso o en las posibilidades de acceso de los diferentes grupos sociales, sino también en la calidad de las trayectorias educativas de nuestros alumnos y alumnas. Hoy la cuestión del acceso a la universidad de parte de grupos históricamente excluidos atendería una demanda social renovada por efecto de tres procesos que me gustaría destacar. En primer lugar, el reconocimiento de nuevos derechos. En segundo lugar, los aportes y las demandas también renovadas de los movimientos y organizaciones sociales. Pero en tercer lugar, y a nosotras la gente de educación nos interpela de manera directa, la obligatoriedad de la escuela secundaria. Si uno junta estas tres cosas, las demandas por educación y por acceso al nivel superior van a ir creciendo cada vez más. Y en esta línea, dice Chirolev también, la democratización de la universidad debería combinar no solo la ampliación de la cobertura, sino también el despliegue de procesos inclusivos. Y para poder llegar a pensar cuáles son esos procesos inclusivos, me parece que ahí nos falta todavía alguna investigación que pueda mirar cómo opera la intersección de categorías como clase, edad, sexo, género, no solo en la exclusión de determinados grupos, sino también en las dificultades que algunos jóvenes encuentran en su paso por la universidad. Los estudios sobre universidad en Argentina y en Brasil generalmente ponen el acento en las cuestiones del acceso y menos en las cuestiones de los resultados obtenidos. La verdad es que en el caso de la Universidad Argentina, tenemos, si bien la universidad es masiva, aunque no incluye a todos, porque las demandas son mayores y los grupos se van haciendo más visibles y sus demandas también, lo cierto es que podríamos decir que hay un problema muy urgente, que es el de la igualdad de resultados y de las dificultades para la continuidad, permanencia y conclusión o terminalidad de los estudios de nivel superior. ¿En qué me baso para decir esto? Hay sobradas pruebas de las bajas tasas de graduación en la Universidad Argentina, como también altas tasas de deserción en los primeros años de las carreras de grado. Y la verdad que cuando uno intenta poner el problema de la igualdad de oportunidades o de la diferencia de resultados en agenda, el hecho de que la Universidad de la Argentina tenga un acceso abierto y sea gratuita, muchas veces juega en contra, porque frente al problema de la igualdad de resultados se nos vuelve o vuelve el principio de la excelencia académica y de la calidad, pero usado como, como principio para atribuir a la población estudiantil las causas de, de los diferentes resultados obtenidos en su paso por la universidad, atribuidas a razones de clase o de género o de etnia. Entonces me parece que ahí también hay otra cuestión importante para, de cara a una agenda política. Hay sobradas muestras de la feminización de la matrícula de nivel superior. Hay algunos estudios interesantes que muestran ese pasaje. Digo, solamente el más nuevo al que pude acceder, para el año 2006, sobre datos globales, el 57% de la matrícula total de la universidad en la Argentina eran mujeres, y el 60% del total de egresados para la Universidad Argentina eran mujeres. Digo, me parece que son cifras bien interesantes que muestran la creciente feminización, pero también la creciente cantidad, de mujeres que terminan exitosamente una carrera de nivel superior. Solo para cerrar, me parece que en la construcción de esta agenda política de cara a una educación más inclusiva, que es el largo título que le puse a esta presentación, tomo las palabras de los representantes del pensamiento decolonial. Me parece que el desafío es decolonizar la universidad, y cuando digo decolonizar la universidad estoy pensando analizar los supuestos básicos de cada una de las disciplinas que forman el currículum universitario, es pensar una organización que rompa las fronteras de las disciplinas, es pensar categorías nuevas para situar las desigualdades de género en el marco de todas las otras desigualdades sociales y educativas, es revisar las dicotomías que todavía están presentes en nuestras propuestas de formación, como también en algunas líneas de investigación, pienso en la serie y en el par normalidad a normalidad, conocimiento, ignorancia, mente, cuerpo, razón, emoción, no solo porque estigmatizan, sino también porque convalidan procesos de subalternización que también tienen lugar en las universidades. Es eliminar contenidos y prácticas sexistas, indagar acerca de esto, si hay, y eliminarlos. Es formular planes y propuestas de estudio que impulsen la igualdad de género. Y es impulsar, creo yo, una investigación acerca de las producciones de la producción de relaciones de subalternización, no solo en la sociedad, sino también en la universidad, a la luz de la historia social, académica de nuestra universidad. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Viviana, ustedes habrán notado que Viviana me miraba a ver si yo le decía que ya estaba tan interesante que no se lo iba a decir, así que valía la pena que lo presentaras completo. Bueno, ahora tengo el gusto de presentar a Nora Domínguez, con la cual compartimos muchos años en el Instituto de Género. Ella es directora en este momento del Instituto de Género de la Universidad de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, pero viene trabajando en la cuestión desde antes de que existiera el instituto, desde que el instituto era área, etcétera, etcétera. es doctora en letras, profesora en teoría literaria también en la UBA, y ha dictado clases en universidades extranjeras como en Chile, Córdoba, Toulouse, Leiden. Y ha publicado...
Córdoba, Argentina, digamos. Sí. Y acá las cordobesas nos van a matar. Sí.
La única Córdoba. Acá. Desde acá es la única Córdoba. Y ha publicado una serie de libros vinculados a las actividades de... Sí, por eso no voy a leer. Porque son muchos. Yo muy contenta de presentarte, Nora.
Muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias a María Luisa y a todos los colegas de acá de la Universidad de La Plata. Vine con mucho gusto. Cambié el título de mi exposición. Tenía un título demasiado ambicioso que creo que era Notas para una polémica.
Sí, Notas para una polémica actual sobre la crítica cultural feminista.
Exacto. Bueno. No deja de serlo eso, pero le puse un título un poco más puntual, Notas al pie de algunas lecturas recientes, porque tiene que ver con libros que estaba leyendo en este momento. Y son notas. La primera se llama Intervenciones. Un territorio de intervención política es un campo de fuerzas, cualquier campo de fuerzas, atravesado por relaciones de poder que gobiernan a prácticas, discursos, representaciones, cuerpos e identidades mediante sistemas de imposición, subyugación y exclusión de lo que no se ajusta a sus reglas de dominancia. Existe politicidad ahí donde operan codificaciones de poder susceptibles de ser interrumpidas y desviadas mediante actos críticos de oposición que subviertan sus jerarquías de valor y distinción, sus normas autoritarias y sus totalizaciones represivas. Esto quiere decir que el adentro, comillas, de las instituciones universitarias, un adentro situado bajo el dominio de los sistemas de control y vigilancia del poder saber constituido e instituido académicamente, es tan político como su afuera, aunque habitualmente no lo crean así ni el feminismo militante ni el activismo gay. Ambos movimientos suelen oponer la calle, marchas, protestas, al cierre encierro de la academia, como si la institución universitaria que estructura lo académico no fuera en sí mismo y de por sí el estratégico campo de batallas que es un sitio de pugnas en torno a la legitimidad de los saberes considerados socialmente transmisibles y sus escalas de valoración social. Esta larga cita, o sea, no es mía, pertenece a la crítica franco-chilena Nelly Richard, en un libro que se llama, de este año, que se llama Por un feminismo sin mujeres. La incluyo para dar comienzo a mi texto y la suscribo. Me interesa en ella la noción de conflicto y su imagen, la de un campo de fuerzas que asume como posición de escritura, dejando de lado toda pose lavada, toda pátina de neutralidad. Conflicto, poder, politicidad se amalgaman para implicar dirección, potencia, convicción, deseo. En segundo lugar, me interesa cómo este espacio de intervención autoinstituido reconoce esos atributos en las codificaciones de los espacios. Adentro afuera, extramuros e intramuros, academia calle, militancia y activismo versus universidad. Donde actúan y se filtran las acciones y deseos de los sujetos y donde ellos trazan sus líneas de acción y producen sus agenciamientos. Habrá que reiterar con Nelly Richard que hay poder, hay acción política y hay teorías a uno y otro lado de los muros. Por último, me importa el terreno disciplinar en el que se mueve, es decir, el campo de saber en el que prevalecen las relaciones entre prácticas, discursos, representaciones, cuerpos e identidades, ya que es mi propio terreno. Distingo allí un entramado difícilmente desbrozable. Aunque cierto sentido común insiste en pensarlos como separados, no puedo sino verlos y concebirlos en relación, en la virtualidad productiva y capacitadora de sus relaciones y procesos. Percibo no solo este conflicto que señala Richard, sino otro con el que suele andar enlazado. Aún hoy, después de fecundas lecturas de Foucault y Deleuze y en marcos históricos sembrados de Post, los diálogos entre quienes provenimos de diferentes campos de saber, pero actuamos en el espacio común de los estudios feministas o de género, se reconocen forzados. son evidentes las tensiones entre quienes nos movemos en el terreno de las representaciones y discursos, entre las lógicas de sus flujos de diferencias, sean retóricas, lingüísticas, visuales, enunciativas, temporales, deseantes. Esos flujos de diferencias, digo, que se tienden entre la fuerza de lo que hacen visible y el simultáneo orden de opacidad y ambivalencia que arrastran. Y por otro, el de quienes también con espíritu deseante ensayan estrategias de acción, discuten políticas, se desplazan por los tiempos y espacios que impone la lucha o reflexionan sobre temas que una agenda política colocó en primer plano. Mantener la separación de estos órdenes resulta un efecto rezagado de aquellas posiciones que veían los planos discursivo y social avanzando por carriles propios y desconectados. Las transformaciones de la sociedad marchan junto a los recursos discursivos que las nombran, las interpretan y las hacen visibles. En este sentido, la crítica feminista es crítica cultural porque es crítica de la cultura y es crítica de la sociedad desde la cultura. Pienso, como la filósofa Rossi Braidotti, que se precisa de un feminismo no dogmático que parta de la comprensión desencializada, compleja y multiestratificada del sujeto femenino. Creo que este sujeto femenino, redefinido en diferentes contextos, es un agente en relación, en dispersión, abierto a articulaciones e invenciones y también a los anclajes de la experiencia y a sus discursos. Dos, límites. Ya transcurrió más de medio siglo desde la publicación del segundo sexo y han pasado más de 4 décadas del mayo francés que albergó los impulsos de la segunda ola feminista. Sus escenarios y batallas fueron por suerte presas de una activa propagación. Las luchas del feminismo siempre han sido complejas, se dieron en distintos frentes mientras sus actrices principales entablaban diferentes órdenes de polémicas y debates y disputaban por espacios amplios y heterogéneos de intervención. Su preocupación fundamental, aún con el ancho espectro de diferencias políticas y epistemológicas en las que se movió, fue mejorar el estatuto de la vida de las mujeres, sus condiciones de vida, sus derechos a la educación y al trabajo, su inclusión social en términos de paridad jurídica y social, su acceso a la palabra y la autonomía sobre su cuerpo y sus deseos, y una revisión constante de las prácticas, teorías y discursos que la hetero designaban como sujeto en falta. Para el caso de América Latina, los espacios de incidencia del feminismo se amplían a la reflexión sobre las distintas formas de la marginalidad y la exclusión, la violencia y sus expandidas versiones, que incluyen las políticas de los estados genocidas en diferentes versiones y su efecto sobre los cuerpos de las mujeres y también las múltiples y recicladas formas de feminización de la pobreza. Más allá de estas evidencias comunes, lo que se fue abriendo en diferentes capas es un universo de múltiples e incesantes diferencias entre etapas históricas, geografías y localizaciones, intereses y desafíos teóricos, posiciones políticas, repertorios de debates, en consonancia con los cambios económicos y políticos que se sucedieron. En medio de estos cambios y trabajando a su favor, el feminismo, los feminismos, fueron forjando su propio archivo conceptual con varias sedimentaciones históricas. El concepto de heterosexualidad obligatoria permitió no solo desmontar los ocultamientos perpetrados por los sistemas de parentesco, sino construir a partir de las compuertas que abrió órdenes materiales y simbólicos de relaciones entre los sexos y hacia su interior, que afectaron tanto el orden de los cuerpos, el de los deseos, de las imaginaciones familiares, como el de los sacudimientos teóricos y su búsqueda de rigor científico y aplicación. La separación conceptual de sexo-género dio lugar a diferentes conjeturas teóricas, ya sea reuniendo ambos términos, separándolos, marcándoles nuevos rumbos o incluso buscando destruir su binarismo a partir de los resultados constatables de que esa oposición respondía a una misma operación retórico-conceptual que precisaba de ella para sostenerla. Me refiero al gesto de Butler, que desmonta la dicotomía para lanzarse a otras intervenciones teóricas que la superen, como fueron la farsa paródica de la normativa de género o la idea de performatividad, que por su parte dio pie a lo que Beatriz Preciado terminó denominando el giro performativo. Lo que se disparó a partir de la descomprensión de estas leyes y normas es innegable, tan irrefutable como reconocer que esas ideas salieron del corazón del pensamiento feminista para después describir y propiciar varias líneas de fuga. Desde ese espacio y portando diferentes lentes, la idea de género viró, mutó, se expandió, demostrando la riqueza crítica e interrogativa del concepto. Una de sus teóricas principales, Joan Scott, se ocupó por iniciativa propia en el año 2008 de la revisión de su artículo clásico, El género, una categoría útil para el análisis histórico, que era de 1986, para informarnos que en la propuesta original la frase estaba encerrada entre signos de interrogación y que las normas editoriales de la revista donde publicó no aceptaban un título interrogativo. Con esos signos ella quería justamente marcar, que así como todos leímos, ¿no?, la afirmación, quería marcar que el género solo es útil como pregunta, preguntas que solo pueden responderse en contextos específicos. Su vuelta al concepto, 20 años más tarde, le sirve para afirmar que, y la cito, el género es el que produce significados para el sexo y la diferencia sexual, no el sexo el que determina los significados del género. De modo que no habría distinción entre sexo y género, sino que el género es la clave del sexo. Este archivo conceptual, mucho más rico y abundante que estas escasas menciones que estoy haciendo, se vio interpelado por conceptos que nunca hubiéramos deseado ponernos a pensar. Así como para Celia Amorosa el feminismo constituyó la promesa no cumplida de la Ilustración, el feminicidio, como práctica extendida y aberrante de las formas patriarcales de la globalización capitalista y neoliberal, resulta el efecto no buscado de los entusiastas y activos movimientos de mujeres. Es el lugar de la falla, de la herida. Por eso se convierte primero en un término descriptivo que permite nombrar el horror de los asesinatos y luego un concepto que hay que forjar y dilucidar para que pueda servir al discurso jurídico y contribuir a justificar delitos. Las muertes masivas de mujeres constituyen lo real que no cesa de mostrarse y que alude también a una nueva forma de polarización vinculada con las justicias estructurales que arrastra el proceso de globalización y su consabida fragmentación. No hay duda de que estas situaciones manifiestan nuestro límite, incluso nuestra derrota, y reclaman una alerta mayor en el orden de las políticas, las acciones y el pensamiento. Entre el viraje capacitador que producen las conquistas jurídicas o sociales y las invenciones teóricas, por un lado, y las amenazas de un orden patriarcal tan siniestramente desestructurado como aviesamente organizado, por otro, los feminismos demuestran que no son un proyecto clausurado y que están en condiciones de responder a nuevos embates o proponerse otros desafíos. 3. Apropiaciones y corrimientos. Durante este año, la militante y poeta Valeria Flores donó a la Biblioteca del Instituto de Género un libro que trajo desde Chile, Por un feminismo sin mujeres, que reúne artículos de un encuentro organizado durante el año 2010 por la Coordinadora Universitaria por la Disidencia Sexual, CUTS, que buscaba, cito, generar nuevas aperturas del signo mujer a través de un diálogo crítico con los feminismos y sus diferencias y la relación con los discursos de la disidencia sexual, como se dice en una de las solapas. El título del libro, tramposo y provocador, cumplió con su cometido. Favoreció una serie de intervenciones que se hicieron cargo de la consigna y de la toma de partido que proponía y se dejaron llevar por la polémica. Lo leí con genuina curiosidad, tratando de entender qué encerraba ese título. Avancé desorganizadamente, internándome primero en los nombres cuya trayectoria conocía, Nelly Richard, Diamela El Tito, Olga Grau, Alejandra Castillo, para después dejarme tentar por lo que prometían los otros. Me asombré con el nivel de reflexión teórico-política de casi todos los artículos, con los decididos tonos de intervención, con la creatividad en la generación de objetos de debate con aristas realmente originales. En este desorden de lecturas, no leí la introducción en primer lugar, como ya dije, me encontré, una vez que llegué ahí, que la presentación a cargo de Jorge Díaz, para mí no lo conozco realmente, se llama Como si quisiéramos un feminismo sin mujeres. Suaviza la provocación del título del libro a través de una modelización discursiva que, como bien señalaba Rosy Braidotti leyendo a Lucy Garay, encerraba la forma de una mímesis estratégica que por repetición facilitaba el desmontaje y construcción de otro orden simbólico. Entiendo también que ese como si es el umbral que permite el pasaje a otro orden, un orden ficcional, no porque se trate de un espacio de diferencia absoluta, sino de un terreno donde jugar, hacer otros, otras, posibilitar la mascarada, dejarse tocar por las fábulas que producen el inconsciente, el deseo, el sueño o las utopías. En términos de una invitación a participar de ese juego infantil, podría ser dicha así: dale que sacamos a las mujeres. Nelly Richard cierra su texto con una tercera vía de explicación para el cómo sí. Dice Richard: la ambivalencia del sentido figurado es el resorte oblicuo de una crítica político-sexual que pone en duda las totalizaciones identitarias. Pero esta oblicuidad de los nombres y las categorías no debería impedir el uso táctico situacional del discurso de género, sobre todo cuando este nos sirve para combatir la borradura perversa que trae el éxtasis neoliberal de los posts. Acordar este doble gesto sería para mí la oportunidad de un como si la crítica feminista y la CUTS, o sea, la sigla, ¿no?, del Centro de Disidencia Sexual, sellaran una parcial alianza tácita. Hasta acá Nelly Richard. Subrayo ambivalencia, sentido figurado, resorte oblicuo, doble gesto, para reiterar que solo a partir de ello se puede hacer un uso táctico situacional del discurso de género y sellar una alianza parcial y tácita entre los diferentes grupos comprometidos con las distintas formas de la disidencia sexual. La propuesta tiene otro fin, comillas, combatir la borradura perversa que trae el éxtasis neoliberal de los posts. Este trayecto que realiza Richard podría describirse entonces como el de una intervención que toma el guante de la provocación para evitar la borradura. Entre estos términos, es decir, intervención, provocación y borradura, se halla un mismo esquema oscilatorio que abarca al libro en su conjunto. Porque la presentación de Jorge Díaz, vocero de un colectivo que actúa dentro de la universidad, tratando de permear sus fronteras con discursos y prácticas disidentes, incluso con el feminismo que visualizaron y aprendieron en sus aulas, rechaza lo hasta ese momento pensado, construye opuestos entre enunciados propios y ajenos, separa lo viejo de lo nuevo, busca desmontar formas canónicas, codificaciones estables, normas institucionales, apuesta a otras formas de la sensibilidad y la política. Casi un manifiesto político, pero no llega a serlo. Porque, como ya señalamos, el uso del como si atempera el espíritu radical que concluye en el cierre de la presentación con la transcripción de la cita que dio lugar al título. Díaz cuenta que el feminismo sin mujeres proviene de una cita del libro de María Luisa Femenía sobre su empatía. Y ahora cito a Femenías, que la cita Jorge Díaz. En otras palabras, caemos en un feminismo sin mujeres, había dicho María Luisa ahí, donde la posición mujer, un emplazamiento en el discurso, es solo, como vimos, el sitio de oposición política y resignificación. Este desplazamiento no parece beneficiar los objetivos específicos de las mujeres reales. Así terminaba María Luisa. Hasta aquí las palabras de Femenías, y que Díaz responde y remata: nosotros no estamos tan seguros de aquello. Butler como objeto de disputa entre chilenos y argentinas, Butler calibrando un debate sur-sur, Butler revisitada, releída, enfrentada a las particularidades diferentes de las sexualidades locales, a las apropiaciones disímiles que realizan las periferias. Butler, artífice de algún tipo de borradura o animadora de otras rebeldías y compromisos. ¿Qué hacer con Butler? No tengo la respuesta, Butler en los cursos universitarios, en la práctica política. ¿Hasta cuándo y dónde Butler? Admiro a Butler, Realmente, creo. La imagen de un joven profesor chileno leyendo en el contexto del último terremoto en marzo del 2010, no ya los libros de la crítica norteamericana, sino el libro de Femenía sobre ella, y pergeñando una respuesta, me resulta una escena de lectura conmovedora que invita a volver sobre estas preguntas. Ofrece la imagen de un auspicioso circuito de lecturas que en general, cuando se realiza, es al margen de los mecanismos del mercado editorial, poco proclive a publicar la producción intelectual e independiente del pensamiento crítico de ambos países. Todos sabemos lo que nos cuesta conseguir los libros de Uruguay, por ejemplo, ¿no? Y el resto. Sinelli Richard propone colocar comillas en mujeres para no deshacerse del término y evitar la borradura. Olga Grau subraya que es la preposición por la que marca el carácter de apuesta política del sintagma y su compulsión a un relevo o desalojo de las mujeres. Por eso prefiere preguntarse por la posibilidad de un, cito a Olga Grau, feminismo más allá de las mujeres, en sus devenires de seres inacabados y nunca cerrados sobre sí mismos, como todes o todis, en lugar de la arroba, ¿no? En múltiples juegos y figuraciones en constante devenir. El texto de Francisca Barriento lidera la propuesta más radical del libro, declara el fracaso del feminismo y, a la luz de las políticas posidentitarias y de la disidencia sexual, y bregando por un feminismo mutante y abyecto, reclama poner en cuestión la idea de que existe un, y cito a Francisca Barriento, sujeto unívoco, unívoco e indivisible, que es por derecho el único actor político posible para el feminismo, puesto que este se trata de un asunto que termina por normalizar las prácticas políticas, limitando tremendamente su potencial disruptivo y naturalizando aquello a lo que el feminismo debiese pararse desde una mirada crítica, las estructuras sexogenéricas y las posiciones identitarias, rígidas que atraviesan los cuerpos y los fijan impidiendo su devenir. Hasta acá Barrientos. Entiendo el gesto declaradamente disruptor y movilizante de llevar a los extremos las revisiones críticas, pero no comparto la idea de esgrimir un tope para decretar que las mujeres no existen. Sí puedo aceptar que la nominación mujeres resulte insuficiente y tengamos que pensar siempre a cuál de sus tipos nos estamos refiriendo, pero no acepto su borradura ni su expulsión en momentos en que la precariedad del movimiento sigue siendo una realidad, en que habría que pensar en inclusiones mayores y en que el feminismo todavía es el futuro. También me pregunto qué tipo de feminismo, porque al que la autora llama unívoco e indivisible, al que la autora llama unívoco e indivisible es el referente de estas afirmaciones. Un feminismo en el que no me reconozco, porque para mí el feminismo siempre fue una práctica crítica, deslocalizadora, como dice Alejandra Castillo, un proyecto a pensar y no una plataforma a respetar o repetir a rajatabla. Como afirma la crítica de arte Griselda Pollock, el feminismo es el precario producto de una paradoja. Mientras hace que habla en nombre de las mujeres, el análisis feminista constantemente deconstruye el verdadero término sobre el que se asienta o alrededor del cual se organiza políticamente. Modos de escribir. En el campo del análisis textual, visual o literario y de la producción artística de las mujeres, las contradicciones continúan. El feminismo no parece haber tocado a la gran mayoría de las artistas por igual. Sin duda, su número en estas cuatro décadas fue creciente, pero ellas siguen tramitando sus lugares en las instituciones del arte de acuerdo con colocaciones no exentas de paradojas. Están quienes se dicen feministas y siguen con constancia dando su apoyo y su firma a las reivindicaciones sociales del movimiento. Hay otras que tienen un acceso fácil a ediciones, reconocimientos o premios, pero no están próximas a las formas del activismo o a un discurso que coloque los logros femeninos en primer plano. Hay quienes no son ni fanáticas ni desinteresadas, pero consideran que su trabajo con el lenguaje, con el uso de la cámara o con la luz siguen las normas del arte y circulan por dimensiones específicas y autónomas de las atribuciones de género. Hay quienes integran su condición de artistas y de feministas en un mismo gesto público impugnador e irreverente. Hay quienes trabajan, podría seguir con este hay, ¿no? O hay quienes trabajan dentro de grupos colectivos o dentro de grupos artísticos colectivos de intervención pública y que están trabajando también dentro de los grupos de disidencia sexual. En todos estos casos, los sentidos que producen pueden estar más lejanos o próximos a las ideologías de género que las artistas expresan, pero sin embargo pueden ofrecer un cúmulo de representaciones y procedimientos que realmente trabajan y alteran los significados instituidos, resquebrajan estereotipos, desmontan las nervaduras que sostienen los estigmas sociales o son capaces de inventar lenguajes nuevos, escenarios insólitos, temporalidades diversas y extrañas. Al hacer esto, fabrican presente, en términos de Josefina Ludmer, inventan lenguas, recursos e imaginaciones propias, y eso ya constituye, para mí, por lo menos una forma de intervención, tanto en el espacio artístico al que interpelan como en el espacio social más amplio. susceptible de ser explorada en sus condiciones de producción y en sus efectos. Aunque desde ya las valoraciones que se hagan de sus obras sigan a diferentes derroteros interpretativos. Fabricar el presente implica interpretarlo, construirle imágenes, generar miradas que puedan interrogar sus fisuras. Leer estos textos implica explorar las dinámicas de la cultura en sus tensiones y en sus virtuales guerras y reconocer que el feminismo por sí solo no da lugar a formas artísticas nuevas. Leo con mucho interés a las escritoras actuales, sin poder seguir el ritmo que describe una producción en crecimiento. Me abro a lo que tienen para decirme Romina Paula, Lucía Puenzo, Samantha Schweblin, Lola Arias, Cecilia Pavón, todas nacidas alrededor del 76, que cuentan ya con obras incipientes de varios títulos, de una incontestable potencialidad narrativa. Los personajes de sus novelas parecen ir más allá de los presupuestos feministas de los años 60 y del activismo de los 80, hacia un terreno de indiferencia sexual, donde las marcas genéricas no son sitios de impugnación o disidencia activa, sino lugares alcanzados por otras anteriores y en cierto sentido naturalizados. Es probable que haya que investigar esta indiferenciación o borradura, hay que decir de pleno derecho, porque estamos en órdenes imaginarios, actualizada por un juvenilismo, lo digo entre comillas porque tampoco son tan jóvenes, potente, que algo nos quiere decir. Y la última nota, con esto termino, modos de leer. Si nos aproximamos a las obras de arte como proposiciones, como representaciones y como textos, es decir, como sitios para la producción de significados y de afectos, por medio de operaciones visuales y plásticas, entre y para espectadores y lectores, cesan de ser meros objetos que la evaluación estética debe clasificar o para la autoría idealizada. Las obras de arte demandan ser leídas como prácticas culturales que negocian los significados conformados por la historia y el inconsciente. Piden que se les permita cambiar la cultura en la que intervienen a través de ser consideradas creativas, es decir, poéticas y transformativas. Esta cita corresponde al libro de Griselda Polo, Encuentro en el Museo Feminista Virtual. El libro se inventa un espacio posible para el encuentro en cierto sentido arbitrario de obras y artistas, pero construido según su criterio con herramientas y marco teórico propio. Un modo de mirar, de poner en relación, de establecer diálogos, de explorar sus superficies como si fueran parte de un laboratorio y no relatos armados. El libro se presenta como un museo que pone en escena sus propios archivos, las imágenes inspiradoras, las huellas y los restos que dan lugar a un modo de pensar e indagar de acuerdo con una mirada feminista. Dice, la virtualidad queda vinculada a la dimensión feminista del museo imaginado, donde, la cito, la lógica diferenciadora que se siga en la reunión de los objetos sea una lógica interesada en las formaciones de la diferencia sexual y en las potencialidades para la disidencia que está encierra. Me interesa este proyecto personal, interactivo, político, que rememora y mira el pasado, no para añadir mujeres olvidadas o seguir un programa de demandas correctoras, aunque también haya que hacerlo, sino para leer de otra manera, decidir otros montajes, seguir construyendo supervivencias de voces, lenguajes y formas, pero también a ocultar los tonos del presente y participar en la construcción de una fábrica de sentidos donde se forja una latente y desordenada memoria del futuro. Es aquí, en esta clase de proyecto, donde no importan tanto las filiaciones y declaraciones político-sexuales de una autora, sino la lectura que revise, ordene y disponga sentidos en clave feminista. La iniciativa no es novedosa, está desde los 80 en el centro de los debates de la crítica literaria feminista, una época en que oponía escritura y lectura feministas para entender actividades cuya relación con el lenguaje y la política era diferente. No está de más retomarla, porque es en el contexto del momento espacio-temporal que vivimos donde estas lecturas se registran como intervenciones, más provocadoras o no tan radicales, pero sin duda menos proclives a asimilarse con cualquier empresa que tache, borre o excluya sujetos. Vamos.
Por lo menos esta mesa que fue brillante. Agradezco a las dos ponentes por habernos llevado a esos territorios y me admiro del grado de afección de que fue capaz mi colega Nora Domínguez.
Y... ¿cómo entendemos nosotros?
¿Pero no hay preguntas?
Sí. Bueno,
porque tenemos la obra de teatro después, pero
yo sabía.
Bien. La primera. Sí.
Marta Quiñones de Puerto Rico. Y quiero hacer una aportación para la mujer de invitarme. Ella me invitó porque yo crecí en el poder masculino. Y una de las películas que yo crecí en el poder masculino. Y de bibliografía que hace espacio. Marta Quiñones de Puerto Rico, y la compañera me invitó básicamente porque yo recé el poder masculino queriendo ser presidenta de la Universidad de Puerto Rico, porque me hice la misma pregunta y pregunté, ¿y dónde están las feministas que nunca han dicho por qué podemos ser decanas y no podemos ser presidentas? Y es bien importante porque entonces cuando la prensa redactó se dedicaba a hablar de los hombres que eran candidatos y yo era como si fuera la secretaria que estaba al final, ¿eh? Y inclusive yo soy economista y esta es la otra pregunta, ¿dónde están las mujeres feministas, economistas o de la ciencia pura debatiendo y cuestionando por qué a nosotras no nos dejan investigar pero sí tenemos que conseguir los fondos para que los hombres investiguen? Porque a nosotras nuestras investigaciones no tienen valor y la de los hombres sí. Entonces, tenemos que empezar a arreglar esto, sobre todo yo en un momento lo empecé a cuestionar, sobre todo porque las aportaciones de las mujeres economistas, que la mayoría son aportaciones de economías alternativas, no del libro de los hombres economistas, nunca se les reconoce porque no tienen valor como tienen las de ellos. Pero cuando vemos también las premiaciones, por ejemplo, a Milton Friedman le dieron el premio Nobel, pero Anna Schwalker colaboró con él en hacer la misma investigación, nunca le reconocieron su valor, ¿no?, como colaboradora e investigadora igual en equidad, ¿no? Y nunca las mujeres reclamamos esos espacios. Entonces tenemos que empezar a cuestionarnos desde las otras áreas, desde las áreas donde los hombres dominan, y las mujeres somos la mayoría de las decanas en este tipo de disciplinas, porque nos dejan a nosotros el trabajo de conseguir los fondos, mientras ellos son los que figuran como los que son los gestores. Y el mismo comentario dice, donde están los hombres presidentes siempre fueron de las disciplinas donde las mujeres no están bien representadas o donde las mujeres no son valoradas dentro de la universidad. Gracias.
Pero cortito también, simplemente cuando cuando a propósito de tu comentario, cuando decía hace un rato el género no termina de ser o no llega a ser una categoría al servicio del análisis organizacional, estoy pensando en eso, porque hay falta de información, nos falta información, o sea, estamos en una institución que investiga acerca de, pero que no se investiga. Digo, el género como una categoría debiera poder informarnos acerca de cómo se distribuyen los recursos, cómo son el financiamiento, qué temáticas finalmente son las que privilegia, cuántas mujeres y varones hay con cargos con títulos de doctor o con dedicaciones que aquí se llaman exclusivas, estas cuestiones que hacen a dónde se ponen los recursos, si efectivamente tuviera ese lugar destacado como categoría de análisis, permitiría ofrecernos por lo pronto información para ver si cuán equitativa es esa distribución, ¿no?
¿Alguna otra pregunta?
Y me alegra mucho que la compañera puertorriqueña que invité me invitó María Luisa Femo, y yo estaba en mi casa viendo radio y le escuché a ella hablar por radio, y ahí me enteré que ella estaba postulándose para presidente y es mi amiga. Y yo creo en la diversidad. Yo soy fundadora de la Unión de Mujeres Puertorriqueñas Negras en Puerto Rico, y cuando la oí, yo dije, ah, ella tiene que ir conmigo, porque a mí me gusta la mujer presidenta de la Yupi, donde yo tengo la... Ella, yo dije, pero si no es verdad, Yupi no es la mujer presidenta, y aún menos mulata y negra, pero ella tiene que ir conmigo. Y yo dije, yo vine también aquí en correo de María Luisa, le dije, tengo una amiga que es economista, y a mí me encantaría, y entonces como María Luisa me gusta también las mujeres en el poder, ¿sí? Y mañana vayan a la vía.